en la entrevista.
Estaremos conversando con Alberto Aranguibel. Como dirían algunos, un hombre de opinión, un opinador de oficio, pero también comunicador de oficio. Vamos a trabajar para usted a partir de este momento en los controles, Francisco Gil, en la producción Rosa López y este servidor. Es un oficio, el de opinador, que yo también lo tengo.
Que no es un oficio denigrante.
No, al contrario, sí, es muy importante.
Es parte,
de la necesidad del empoderamiento político
que hemos hecho en nuestro país.
Por supuesto, al contrario, sí, es que yo también me considero un opinador de oficio, me parece.
Claro.
Que es una.
En el caso tuyo, de los buenos.
Y en su caso, de los mejores. Alberto, por eso estás aquí.
Pasemos al otro tema, que la audiencia se va.
¿Verdad que si no nos debemos plata, por cierto? Alberto, bueno, tú estás ahora llenando un espacio o tratando, pues, de cumplir un rol que en su momento, a su manera y bajo las circunstancias de cada quien, lo cumplieron Mario Silva y lo cumplió y también Alberto Nolia, ¿no? En Venezolana de Televisión. Un poco mantener un espacio que permita ir lanzando la línea política, pues, o algunos elementos de la línea política del chavismo en este momento, en esta coyuntura. Y evidentemente, pues, es una coyuntura que no es fácil para el gobierno del presidente Maduro, con una gran problemática en materia de inflación, desabastecimiento. El gobierno habla de una guerra económica, pero también hay, en el medio de todo esto, una falta de acciones concretas para atender los problemas que la crisis genera. Las grandes decisiones económicas pareciera que no se están tomando. Pareciera que hay una puja interna dentro del gobierno para ver cuál es el rumbo a seguir. ¿Estoy equivocado?
En todo.
Ok, dale adelante, pues.
Porque, en primer término, el programa que nosotros tenemos ahí en Venezolana de Televisión, que no es todos los días como eran los que estaban antes, y que simplemente, pues, coincide en el horario, pero no en lo absoluto en el formato. El propósito de este programa no es el de el desmontaje que se venía haciendo ahí desde hace varios años, primero con Mario y luego, como tú dices, con Alberto, sino que trata de hacer una reflexión desde el punto de vista ideológico, pero de una manera un poco más ligera para la comprensión de la mayoría y no para las élites solamente. Es la búsqueda que se está haciendo, todavía eso no está afinado, a lo mejor hay algunos errores todavía en ese sentido.
¿Esos anteriores eran para las élites?
No, eran otro formato, era otro propósito. Yo me refiero a el formato del análisis teórico, político, ideológico, que suele ser muy críptico y muy para élites, pues, formadas en ese sentido. Aquí tratamos un poco de desglosarla en un lenguaje un poco más universal, si se quiere, para llegarle más a la gente. ¿Que coincide en el horario? Puede ser, porque sí, pero eso no quiere decir que es que está estigmatizado y que todo lo que se ponga ahí, como alguna gente que ha salido a opinar sobre el programa desde el ámbito incluso de la revolución, que lo han tratado de evaluar a partir de cómo cumple el rol de los otros espacios que estaban antes o no. Es inevitable, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, no tiene nada que ver, nuestro trabajo no está orientado en ese sentido, en lo que venimos haciendo desde hace muchos años en el país, y tiene esa intencionalidad que te digo, pues un poco la de abrir un nuevo espacio de formación política, si tú quieres, o ideológica, desde el ámbito o desde la óptica de la revolución. Y en relación a lo que planteas de que si es para llevar adelante una línea política de la revolución hacia las bases, tampoco está cercano a lo que sucede, porque yo no recibo línea de nadie, yo no estoy en ningún centro, tú sabes, de análisis estratégico del gobierno, y ni me están bajando líneas sobre lo que tengo que decir. No lo aceptaría si fuera así el programa, tú lo sabes.
Pero en todo caso, pero tú eres militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y no tendrías que recibir una línea para tener más o menos unas categorías de análisis que coincidan con la visión del partido.
Entonces, exacto, ahí sí cabe, ¿ves? Es mi visión como revolucionario del proceso, pero no que es el programa de tirar línea. Porque también ahí ha habido algunos que dicen, si el programa no es para tirar línea, entonces no tiene sentido. Y entonces yo no tendría por qué estar ahí, porque yo no sería un tirador de línea en modo alguno. Y en tercer...
Qué complejo eso, chico.
Sí, y en tercer lugar, sobre todo que es muy del lenguaje de ese crítico de los revolucionarios, sí, eso de tirar línea. Que es como cuando
la línea hablas, correcta.
Sí, tú le hablas a alguien de la oposición de la concha, de lo enconchado, y no sabe qué es eso, por ejemplo, ¿no? Una terminología muy
particular. Pero hay gente de la oposición que sí lo sabe porque estuvo en la guerrilla. Pues.
Bueno, exacto.
Dice a Pompeyo.
Salvo esos casos, salvo esos casos. Y en tercer lugar, cuando te refieres a la crisis que hay en el país y que estaría en una situación de apremio y que estaríamos asfixiados y que no habría ninguna solución a la vista ni que se estaría trabajando en ello. Yo creo exactamente lo contrario. Creo que si algo está sucediendo en nuestro país es que está avanzando, como en ninguna otra parte en el mundo, una posibilidad de reivindicación de los sectores humildes de la población, de los trabajadores, del trabajo, precisamente a partir de todo lo que durante años estuvo creando Chávez.
Pero yo no me refiero a eso, Alberto. En eso yo sí, no te lo... En hay eso, una... sería, sería una tontería yo discutirte eso, eso yo no lo discuto. Yo me refiero a los problemas de coyuntura, pero que ya tienen tiempo. Por ejemplo, la inflación, una inflación de 50%, que en el rango, en materia
de... No, tú estás hablando del dólar, que es otra cosa. No,
y del dólar también.
Sí, pero bueno, fíjate, todo eso es producto del mismo fenómeno de guerra económica que ha señalado el presidente Maduro, que el país está consciente mayoritariamente. Ajá,
y tú ves una pregunta que le hice hoy a José Guerra. ¿Cuánto de guerra económica hay y cuánto de incapacidad de quienes tienen que tomar las decisiones hay en todo esto? ¿Qué porcentaje? ¿Todo es absolutamente guerra económica o todo es absolutamente incapacidad?
No, todo es absolutamente guerra económica, y te lo puedo decir por lo siguiente. Aquí está enfrentándose desde hace 14 años, y lo sabe el mundo entero, no solo Venezuela y Latinoamérica, sino el mundo entero. Se están enfrentando dos modelos que están en pugna, que a partir de lo que Marx planteaba hace casi 200 años, la lucha de clases que se da en los espacios del capitalismo, en las naciones que están orientadas bajo ese modelo desde el punto de vista económico, esa tirantez se ha acentuado en Venezuela, porque en Venezuela se adelantó desde la llegada de Chávez un proceso que tiende a la búsqueda de la justicia y la igualdad bajo un modelo socialista. Y eso hace que aquí haya habido una guerra económica permanente. Lo que sucede es que ha habido fases. Esta no es una guerra que están haciendo en este momento. En un primer momento hubo la necesidad de controlar la asunción al poder, como la llamó Chávez, en una primera fase. Esas fases que han ido evolucionando en la conquista del bienestar para el pueblo a través de misiones, que no son instituciones precisamente desde la óptica del socialismo,
formales,
de la estructura, ¿no?, que se concibe para el socialismo como el nuevo modelo de Estado, sino que forman parte de soluciones transitorias, era lo que había que acometer en aquel momento. Pero luego de ellas vinieron las grandes misiones, que son más estructurantes desde el punto de vista de la articulación de todo el Estado.
Pero paradójicamente se han debilitado, por ejemplo, Barrio Adentro se ha debilitado, eso es innegable.
Es que Barrio Adentro cumple una finalidad en un momento específico.
¿Y qué fue lo que
toda la vida va a cumplir?
¿Qué ha sustituido exitosamente
Barrio Adentro? Los CDI, más de 560 CDI que hay en todo el país, que antes no estaban construidos, y entonces que podía solventar transitoriamente Barrio Adentro como atención primaria de salud. Pero en la medida en que se ha ido construyendo los distintos niveles superiores en ese sistema de salud gratuita a la población de alto nivel tecnológico, entonces ya los otros no son tan indispensables. Ese es el sentido de la evolución.
Yo creo que una cosa no excluye la otra, pero quiero regresar.
No, que le excluye, estoy diciendo que evoluciona. Ajá. La formación,
pero qué malo que tú sistema distinto
bajo
CDI,
un nuevo modelo, bajo una nueva
que concepción. Tú evoluciones bajo el CDI y tengas un porcentaje importante de Barrio Adentro cerrado, y yo te puedo llevar alguno.
Perdóname, las instalaciones, para ponerte en estos términos, que se utilizaron para la misión Robinson, no pueden seguir actuando si ya el pueblo está alfabetizado. Es tan sencillo como eso. Cuando ya cumple una finalidad, una misión, ella empieza...
Pero es que va a dar una atención primaria, recuerda.
Pero está bien, pero cuando el pueblo está atendido en sus necesidades, está disminuida el hambre, como se ha disminuido en Venezuela, reconocido por los organismos internacionales que tienen que ver con la materia, cuando tú estás elevando la ingesta calórica, estás elevando el índice de desarrollo humano, como ha sido reconocido también internacionalmente, donde ha avanzado Venezuela muchísimo, cuando estás elevando la calidad de vida de la gente, el poder adquisitivo, etcétera, ya los factores de riesgo, de epidemia, de problemas de salud que son latentes, crónicos en las sociedades pobres, más desasistidas, se empiezan a disminuir también. Entonces, la necesidad de atender esa salud primaria ya no es lo más importante.
Si no, no tuviéramos los problemas en los hospitales que tenemos. Pero yo quería regresarme contigo a un tema que tú planteas. Que no, que todo es 100% guerra económica. O sea, no ha habido decisiones en lo económico desacertadas, por ejemplo, en el manejo del tema inflacionario. No ha habido decisiones en lo económico desacertadas, por ejemplo, en la no superación del modelo rentista, en profundizarlo más bien, y en lugar de sentar las bases para el modelo productivo. Porque
ninguna economía en el mundo, ni capitalista, ni socialista, ni de tercera vía, ni la que tú consigas por ahí, puede llevar adelante fórmulas de ninguna naturaleza para la superación de los problemas en ningún campo de la economía, si tiene que enfrentar más del 60% de la gestión, y que el presidente en la Asamblea Nacional, en su discurso para solicitar la habilitante la semana pasada, habló de que no había ni siquiera un día donde se le hubiera permitido trabajar tranquilo al gobierno. Es decir, ningún gobierno en el mundo que tenga que enfrentar, como está enfrentando el gobierno bolivariano, el embate de un sector privado que está atacando inmisericordiamente, poniendo todos los huevos en esa cesta de la crisis, el estallido social producto de la crisis económica, puede atribuírsele que las medidas que está llevando adelante, si no son eficientes, es responsabilidad del gobierno o de los actores de la política económica. No puede pensarse en esos términos. Cuando se está en una guerra como la que estamos enfrentando en este momento, las situaciones son completamente distintas a las que pueden ser previsibles desde el punto de vista de los manuales académicos de economía.
Ahora, ¿en qué se refleja, para el oyente que va en el carro, pues, o está en su casa, en qué se refleja en lo concreto esa guerra económica? O sea, ¿cuál es la expresión concreta de esa guerra económica?
La especulación en primer término, los sobreprecios de manera desconsiderada, la violación de las normas elementales del mercado con la saturación de productos que son multiplicados en sus precios porque supuestamente no reciben dólares de Cadivi y que a la vez estén entonces recibiendo dólares de Cadivi, es lo que lo convierte en un delito, en un atentado contra el bolsillo de los venezolanos, incluso desde el punto de vista legal. Es decir, hay muchas formas en que se está expresando, el pueblo las conoce, el pueblo lo sabe, por eso es que no ha habido el estallido social que en sociedades de otros tiempos, sociedades no formadas, sociedades no preparadas, sin ninguna madurez política, sin ninguna capacidad de reflexión, podría haberse dado en mucho menos tiempo. Es ahí donde está un fracaso más de los sectores de la derecha que, de como digo, desde un principio de la Revolución Bolivariana han apostado con acciones contrarrevolucionarias al fracaso del proyecto del modelo de justicia y de igualdad social y que no lo han logrado. El paro petrolero fue uno de ellos nada más, pero ha habido permanentemente acciones en ese sentido. Todo lo que sucedió con el sector financiero, la especulación con los bonos de la deuda pública que se hicieron a través de las casas de bolsa, todo eso ha sido permanente.
Aquí ha habido contactos informales, por ejemplo, entre Fedecámaras y el alto gobierno.
Sí, pero y en la primerita de cambio, cuando van a poner un presidente golpista, ponen un presidente Fedecámara. Es decir, ha habido un doble discurso ahí. Pero es que ahorita es siempre, este es el mismo guión. Este no es un guión distinto.
O sea, para ti es igual, Pedro Carmona está en
el mejor error. Exactamente lo mismo.
Alberto Languivel. Alberto, vamos a hablar un poquito de la oposición, chico, que a ti te gusta bastante hablar de la oposición. De la oposición como un todo.
¿Qué quiere que te diga?
La suma de sus partes. Bueno, ¿cómo evalúas la oposición en este momento?
Bueno, yo creo que ahí ha pasado...
Es lo mismo María Corina que Irán Gaviria.
Ha pasado en los últimos tiempos algo que ellos trataron de tapar durante mucho tiempo. Nosotros lo hemos dicho desde siempre, tú y yo lo hemos conversado. No puede llamarse unidad. Es absurdo pretender, es arrogante pretender llamarse unidad a la juntura de una cantidad de siglas, pero que no hay en el fondo ningún interés en desprenderse de esa sigla, ni de su símbolo, ni de sus cargos, ni de su historia, ni de su ideología.
Pero el gobierno la mete todo en un bojote y dice que es la derecha fascista, a todos.
Bueno, está bien, porque es así es como se comportan, es decir, todos se identifican con ese mismo...
¿Todos son fascistas en la oposición?
No, si todos siguen, si todos son solidarios, si todos callan ante los desmanes que comete el sector fascista que está al frente de esa posición en este momento sin ninguna necesidad, bueno, es que está siendo solidario con eso. Está siendo solidario con eso y automáticamente se está, lo que se hace es un llamado precisamente a que gente que uno sabe ahí, que son no solo como políticos, sino como personas, gente de seria, de altos niveles éticos, de altos quilates morales, como uno sabe que hay ahí en la oposición, tú mismo acabas de decir uno de ellos, pues, Irán Gaviria, por ejemplo, y otros más, el hecho de que ellos crean que obtienen un beneficio político porque creen que la cercanía en que los ha puesto la votación de Capriles significa que es que ha crecido el caprilismo en el país y ellos no vean que esos votos obedecen más a otros factores, entre ellos la muerte del presidente Chávez, que al hecho de que sea un verdadero líder Capriles, que ellos saben más que nadie en el país que tiene más defectos que virtudes como individuo, como candidato y como político, por la cantidad de errores que va acumulando a medida que pasa el tiempo. Entonces, creo que ahí lo que está sucediendo es un proceso en el que lo que se está destapando es la sinceración en cuanto a ese tema de la falsa unidad que ellos quisieron montar para tratar de diferenciarse del chavismo, por eso, por la idea que venden de que acá es un totalitarismo lo que hay, porque hay, sí, una unión verdadera con base a un ideal, un propósito, un proyecto de país y en el cual no hay ninguna fisura ni ninguno, digamos, sectores que estén alando la brasa para su sardina, como si sucede en la oposición.
Por cierto, el PCB se ha quejado del maltrato en el pueblo patriótico.
No es maltrato, se ha quejado de que no le parece en algunos momentos y en otros sí, no la mayoría, el proceso de selección de los candidatos a estas elecciones. Uh-huh. Pero ni está diciendo que se va del Gran Polo no. Patriótico, ni que está viendo que hay un proceso revisionista, como dicen algunos muy particulares ahí.
Por cierto, hubo un artículo muy duro de Heinz Dietrich analizando toda esta situación.
Como era de esperarse. Él está viniendo como bucanero a cobrar un botín, porque él salió de aquí con las tablas en la cabeza cuando quiso erigirse falsamente, por cierto, en asesor de Chávez, y eso pues a todo el mundo le resultó inaceptable, empezando por el propio presidente, que se dio cuenta que había, era simplemente un tipo tratando de pescar en Río Revuelto. Eso lo había a lo largo de la historia cada rato. El mismo libertador Simón Bolívar fue objeto de esos personajes que se acercaban para tratar de pescar en Río Revuelto en el momento de la lucha independentista, y Bolívar tuvo que ponerlo en su sitio y sacarlo del país.
Alberto Languibel, volvamos un poco al tema de la oposición. ¿Cuál es la perspectiva? Porque hay quienes piensan que la oposición puede obtener importantísimas alcaldías, incluso en bastiones del chavismo, que la situación económica puede afectar el resultado electoral del chavismo. ¿Cuál es tu lectura?
Yo creo que es exactamente al revés. Y es más, eso
¿tú crees que el chavismo va a salir más
fuerte? ¿Tú no te acuerdas que eso era exactamente lo que se decía para las gobernaciones? Que era donde de verdad tenían chance. Porque te voy a decir lo siguiente, tienes que sacar la cuenta a partir de una cosa absolutamente incontrastable, que no hay posibilidad de que si tú tienes un movimiento político como el de la oposición, que ellos han escogido erigirlo, avanzarlo, a partir de su desempeño mediático, pero no construyendo fuerza política popular a través de las asambleas, del trabajo con los colectivos, en la parroquia, en el barrio, sino que es simplemente la construcción de grandes imágenes nacionales. Cuando te vas entonces a la elección regional, a la puntual, a la que está más cerca del barrio, de la comunidad, donde debiste haber hecho el trabajo político durante años para tener ahí una fuerza propia que pudiera respaldar candidatos locales, te das cuenta de que no es posible que vayas a tener ningún triunfo significativo. La oposición ha ganado siempre en los espacios donde están los sectores de alto poder adquisitivo, porque hay una identificación con los valores desde el punto de vista ideológico que los reúne y que los hace común, es decir, los sectores oligarcas de la sociedad.
Pero eso cambió mucho en la elección presidencial última.
Pero lo que te iba a decir,
un empate técnico prácticamente, ¿no?
No.
200.000, 300.000, 400.000 votos.
¿Cuánto tenemos para el programa? Porque yo te puedo hablar de eso.
Unos minutos, pero...
Ok, porque estamos hablando de esa, como digo, de esa línea que va desde la presidencial hasta la municipal.
Yo me refiero al último momento electoral que tuvimos.
Ok, ese último momento fue el momento más atípico desde el punto de vista electoral, porque estaba la muerte del comandante Chávez. Eso, yo creo que no hay que discutir que eso signó y marcó todo, y que fue un verdadero tsunami político en el país, en uno y en otro sentido. En lo personal, por ejemplo, yo he argumentado que es un error quienes atribuyeron un avance de la oposición el hecho de que Maduro no hubiera sacado tantos votos o más que los que sacó Chávez en octubre. Eso hubiera sido la verdadera catástrofe nacional, que hubiera sido así, porque significaría que Chávez no era el gran líder. Entonces hay que medir eso muy bien, y hay que medir esta elección es en relación a la elección de gobernadores del 16 de diciembre.
¿Cuál es tu pronóstico? Ya casi que terminando, Alberto, porque yo voy a invitarte a ti.
Que en la medida...
el 9 de diciembre estás invitado.
Bueno, y quiero que
por favor... Para que vengas en vivo el
programa de radio,
para que hablemos.
Ajá, y me guardas esta grabación porque
claro.
Yo no soy ningún predictólogo,
pero
sí te voy a decir, desde el punto de vista de la lógica política, lo que sucede es que en la medida en que se va acercando al pueblo la instancia de gobierno que está en juego en la elección, la revolución, la idea del socialismo bolivariano es la que más se ha desarrollado en el pueblo, porque fue la que más trabajó por construirse en los últimos 14 años, que fue Chávez el líder de ese proyecto de conformación de esa gran fuerza popular en respaldo a la revolución, al proyecto revolucionario que él presentó al país, con la más grande organización política que ha tenido en la historia de Venezuela, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, a diferencia de los otros partidos que nunca en promedio sacan más del 3 o el 5%, salvo Primera Justicia, que llega al 7%. Es decir, cuando tú hablas en términos reales, objetivos, de la capacidad real de movilización del voto, de convocatoria en el barrio, en los colectivos, que son los que van a elegir autoridades en esta ocasión, vas a encontrar que la constante es la que se dio cuando haces la línea desde las presidenciales, las dos, poniendo en el medio la de gobernadores, y vas a ver que lo que va a suceder en esta va a ser que va a ser mucho más evidente que lo que ha crecido en Venezuela desde el punto de vista político es el socialismo y el respaldo al proyecto de patria que ha presentado Chávez al país. Eso es lo que se va a ver mayoritariamente en esta elección, porque es el músculo lo tiene aquí, es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Lo que tiene la oposición es un gran prestigio, una gran imagen desde el punto de vista mediático, si tú quieres, pero no tiene fuerza en los sectores populares desde el punto de vista de la organización del voto.
Bueno, Alberto, te agradezco mucho que hayas venido al programa.
No, y como siempre, te agradezco que me hayas invitado.
Tenerte por aquí.
Corrido ese riesgo.
Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Los invitamos para que nos sigan acompañando tanto en Unión Radio como en la